Pasamos, continuamos con el orden del día. Ruegos y preguntas. Tiene en primer lugar la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estas son las preguntas que hacemos al Pleno. Pregunta número uno. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha repartido mascarillas entre las vecinas y vecinos. Señor alcalde Jesús Moreno, ¿cuántas mascarillas se han repartido y con qué homologación y cuál ha sido el coste? Nos referimos a las mascarillas del Ayuntamiento de Tres Cantos, no a las de la Federación Madrileña de Municipios. Pregunta número dos. Ha comenzado el difícil curso 2021 y aún no conocemos los datos de escolarización en el municipio. Señor alcalde Jesús Moreno, ¿nos puede proporcionar estos datos? Y quiero aclarar que, puesto que la señora concejala de Educación tiene problemas de salud, entiendo que esta pregunta, a lo mejor, no es el momento todavía de hacerla. ¿Vale? La podemos retirar, si así lo consideran ustedes necesario.
Pregunta no tiene, número… Perdón, que conteste. No tiene que retirar una pregunta, porque todas van a ser contestadas, o bien por la concejal o bien por su teniente de alcalde.
Muy bien. Era por facilitar la situación, que entiendo que ha sido sobrellevada. Pregunta número tres. El pasado día 14, cientos de tricantinos salieron a las calles para reclamar el refuerzo de la atención primaria en nuestro municipio, en nuestros centros de salud y la reapertura de las urgencias de Tres Cantos. Señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué opinión le merece este hecho? Y en relación con esta pregunta, también hago una pregunta adicional, que es, señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué acciones concretas va a llevar a cabo para apoyar estas peticiones de la ciudadanía tricantina? Pregunta número 5. En la actualidad, una ordenanza de nuestra ciudad prohíbe el reparto de publicidad en papel, pero esta ordenanza se está ignorando constantemente. Esta situación, además de ensuciar nuestra ciudad, produce un daño irreparable al medio ambiente al usar papel, tintas, etcétera. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué medidas ha tomado para evitar este reiterado incumplimiento? Pregunta número 6. Como suponemos que usted conocerá, cada día se hacen botellones en nuestra ciudad que, más allá de incumplir la ley y de producir molestias a los vecinos, que también, provocan un peligro de contagio por el COVID al ser recurrente que no se respetan las normas de seguridad. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué medidas ha tomado usted para evitar este continuo incumplimiento que pone en peligro la salud de las tricantinas y tricantinos? Y en relación con lo anterior, con la anterior cuestión, esta ciudad no tiene alternativas de ocio para la juventud y de ahí que vengan estos actos de botellón. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, ¿tiene planteado implantar alguna alternativa de ocio para nuestros jóvenes? Pregunta número 8. Este grupo municipal, al igual que el resto de la oposición, obtenemos información por nuestros medios sin que haya la suficiente colaboración del Gobierno municipal. En concreto, este grupo municipal conoce los trabajos realizados en los diferentes centros educativos por sus propios recursos. Para evitar esto, todos los grupos municipales de la oposición hemos solicitado en comisión hacer una visita institucional a todos los centros escolares del municipio para conocer en detalle y formalmente su situación. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, ¿cuándo se va a producir esta visita? Y un ruego. Rogamos que se proporcione a este grupo municipal, así como al resto de grupos que lo deseen, los partes diarios de incidencias que la policía local emite y entrega al Gobierno municipal. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Buenas tardes, señor alcalde. Gracias de nuevo. Y ahora vamos a intervenir en el turno de ruegos y preguntas. Y la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con esta medida absurda de tener que preguntar por escrito, y le preguntamos hasta cuándo tendremos que hacerlo, teniendo en cuenta que qué sus concejales, qué los concejales de Gobierno, cuándo nos responden a las preguntas que a veces no responden, y ya le haremos una relación de todas las que no responden, a veces leen papeles que ni siquiera tienen significado. Es decir, el otro día estábamos viendo párrafos de intervenciones en los que ni siquiera había una gramática dentro de lo que decían. Entonces, nos preocupa. ¿Y sabe lo que nos preocupa más? Que ya que nosotros nos tomamos la molestia de hacerlas por escrito, de pasárselas antes de los plenos, que ustedes también deberían luego enviarnos por escrito esas respuestas para poderlas analizar con más detenimiento y, sobre todo, contestarnos. Es decir, no puede ser que el Grupo Municipal Ciudadano, el que los demás grupos, pero el nuestro en concreto, se prepare estas preguntas y ustedes no nos contesten, no contesten cuestiones que no tienen nada que ver con la pregunta. También, en segundo lugar, es un ruego y tengo que decirle a nuestro alcalde que eso de notificarnos actos institucionales con tiempo insuficiente para que podamos asistir, ¿a qué responde? ¿Le molesta a usted nuestra presencia? Le prometo que ni mi compañera Inés ni yo le vamos a quitar ni un solo encuadre, ni un solo segundo de un selfie, ni un solo minuto para que usted tenga toda la gloria, pero queremos estar donde los ciudadanos están celebrando, están sufriendo, están pasando cualquier tipo de situación y es un acto institucional. El nombre de los campos de fútbol, les recuerdo que casi fue más resistencia suya y apoyo de los demás que al revés. Y es verdad que finalmente lo acordó este pleno por unanimidad, pero los que trabajamos para que se llevara a cabo fueron algunos miembros de la sociedad civil y algunos miembros de este equipo, perdón, de este ayuntamiento que no eran ustedes. Por favor, tenga ese detalle, ya se lo pido, por favor, ya es una súplica. Nosotros lo que sí sabemos, hemos recibido el decreto 2682 de un departamento que no es secretaría y queremos saber, primero, si le han quitado la competencia de los traslados de acuerdos a la Secretaría General de este ayuntamiento, que recuerdo que en sus funciones establecidas por norma viene este. Y luego quiero pedirle su opinión sobre la crisis de Gobierno y quiero decirle alguna cosa. En primer lugar, vemos que usted se reserva el departamento de selfies y demás fotos, el departamento de comunicación y poca cosa más, que usted delega en áreas y en concejalías. Vemos que hay una cosa que se llama apoyo general a alcaldía. Usted necesita apoyarse en algo para ser alcalde. Habla de que hay alguien que va a hacer una relación del equipo de Gobierno con los distintos grupos políticos municipales y luego otro que se va a relacionar con las comisiones, como si en las comisiones estuvieran otros que no fuéramos los de los grupos municipales. ¿Eso a qué se debe? También, tendremos ocasión de pedir alguna cuestión. Sí es verdad que lo que hemos observado es que nuestra concejala favorita, Fátima Mera, ha sido bastante destituida, se le han quitado competencias tanto de la Dirección del Servicio Jurídico como los seguimientos de procedimiento, que nos parece que dejan vacíos del todo el asignarle reglamento interior, porque no tiene sentido tener reglamento interior si uno no hace eso, aunque también le recuerdo que aquí el único que puede, pleitear en nombre del ayuntamiento es el alcalde. Yo creo que este decreto adolece de un informe de secretaría serio, porque muchas de las cuestiones que plantea y que además luego al final dice lo que tienen que hacer, plantea cuestiones absolutamente kafkianas. Es decir, un concejal ejecuta. ¿Ustedes habían visto algún concejal ejecutar a alguien? Y no hablo en el sentido real de la palabra, sino en el sentido de… No, los concejales diseñarán, planificarán, pero ejecutan los empleados públicos. Pero bueno, yo quiero ver a estos concejales que van a ejecutar. Por supuesto, el concejal estrella salta del 10 al 4, don Pedro Fernández Álvarez, está claro, pero no nos queda claro una cosa. Si es verdad que este concejal estrella salta del 10 al 4, se convierte en un concejal de peso dentro del ayuntamiento y va a llevar algunas cosas, ¿por qué a las primeras de cambio es otro concejal el que lleva la contratación, aunque es verdad que tiene adjudicada toda la contratación? Por tanto, sería el contratador general. Pero en el tema de limpieza viaria, etcétera, etcétera, si es verdad que usted le ha adjudicado, le ha dejado esa delegación y va a dirigir esos servicios, debería implicarse y debería venir a debatir con el resto de los grupos cómo va a quedar ese pliego y cómo vamos a intentar trabajar para hacerlo mejor. ¿Cómo es posible que, habiendo un coordinador general que establece relaciones con administraciones externas, usted de repente a cada concejal en su área le dice, bueno, pues el de educación que se relacione con el de los de educación, el de juventud con los de juventud? Y usted o nombra un coordinador para esas cosas o no lo nombra, pero nombrarle y quitarle, a lo mejor lo que quiere es que tenga tantas medallas el coordinador general que parezca que manda algo y luego en el fondo no manda nada porque en las delegaciones usted lo reparte de otra manera. Esperábamos en esta crisis de gobierno que una concejala que ha trabajado muy bien, que lo está haciendo muy bien y que además nosotros la felicitamos públicamente y no nos duele en prendas, y espero que no retire la felicitación como hizo su compañera porque si no me decepcionaría, creíamos que tendría que tener una cuarta tenencia de alcaldía en los aspectos de empleabilidad, desarrollo local y, de alguna manera, lo que hace la concejala doña Rocío. También entendemos que usted en deportes ha dejado las cosas como están, luego veremos si se está haciendo el trabajo que se pedía en deportes, y habla de que los concejales pueden inspeccionar a los funcionarios. Mire usted, de verdad, este decreto merece una revisión. Fíjese si merece una revisión que incluso cuando nombran ustedes a la concejala de Educación, le delegan la concejala de Educación, no la llaman María Luisa, como se llama, sino que llaman Marisa, como si esto en un decreto quedara mono y al uso. Pero bueno, yo creo que hay que guardar las formas y sobre todo deben ser formas cuidadas. También hablan de centros municipales de atención social, ya nos contarán cuántos hay y dónde están. Y lo que os decía, lo de inspeccionar. Yo creo, señor alcalde, que usted tiene un problema, una crisis de gobierno, y pues lo ha resuelto de una manera en muchas páginas para decir que todos mandan mucho, que algunos mandan mucho, y sin embargo lo que sí que creemos es que una persona de valía como Fátima ha perdido peso dentro del gobierno y creemos que tiene que ver con su condición reciente de madre que se le ha castigado. Esa es nuestra opinión y ahí queda. Es verdad que hemos sido sancionados con 6.000 euros por vulnerar una cuenta de correo de un trabajador. Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Qué se hizo? Cuéntenos un poco esta sentencia en qué consiste y qué pasó. Hace unos días, le preguntamos al concejal de urbanismo sobre expedientes de actividad con problemas. Mire, yo le voy a decir, me quedan 2:49. Este tema es muy importante y seguramente lo volveré a preguntar en el próximo pleno. ¿Qué sucede con los vecinos de pueblos 40 y 41? ¿Qué sucede? Que el ayuntamiento está ralentizando el cumplimiento de un decreto que dice que un comercio por la noche tiene que desconectar las máquinas de frío. Dirá más cosas, porque me imagino que esto ya llegará lejos y llegará, está ya en la Comunidad de Madrid. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? Miren, hay una señora de 93 años que puso un aire acondicionado que molestó a un vecino, vino la policía el 28 de julio, el 28 de julio, y ya ustedes han sancionado, estamos en septiembre, han sancionado o han propuesto sanción de 700 euros a esta señora de 93 años. Aquí hay todo un bloque de vecinos y ustedes no han tenido, no se han tomado la molestia de resolver un problema grave, y es que hay una máquina de frío que produce vibraciones. Y ya sé que ustedes intentarán decir que si están en la comunidad al lado, que si no sé qué, que si no se la dejan cambiar, patraña. Se la dejan cambiar, se la permiten subir. Ahora mismo tienen un acuerdo de la Comunidad de Madrid que está en la comunidad, perdón, del acuerdo de comunidad de propietarios que está en la Comunidad de Madrid, que le permiten subir al tejado esa instalación de frío, y ustedes están haciendo luz de gas y perjudicando gravemente con su no actuación a los vecinos. Y esperemos que este expediente no acabe, o seguramente ya está en los tribunales, porque yo creo que incluso podría tener algún tipo de cuestión que linda lo penal, porque de verdad no se puede jugar con el sufrimiento de familias que no pueden dormir y no se puede utilizar triquiñuelas legales y triquiñuelas técnicas para que esas familias no puedan dormir. Ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que hacer cumplir un decreto de este ayuntamiento, es verdad que de otro concejal, pero de este ayuntamiento que dice que tiene que apagar esa máquina por la noche, a partir de las 10 de la noche. Y tienen ustedes hoy mismo, no mañana, que enviar a la policía para ver que se está ejecutando las órdenes que da este ayuntamiento. Y no solo contra las personas de 90 años, sino también contra los vecinos que incumplen, contra los vecinos que incumplen la normativa y que incumplen los decretos que dicta este ayuntamiento. Por cierto, el boletín municipal se está buzoneando. Por cierto, también los representantes de trabajo de la MS han solicitado información sobre retribuciones de la MS. Por favor, háganosla llegar también al Grupo Municipal Ciudadanos. Y me quedan 13 segundos. Tengo una pregunta muy importante sobre deportes e instalaciones. Creo que la concejala la conoce porque está por escrito, pero está usted dañando gravemente la convivencia de los clubes en Tres Cantos. Y creo que debería usted hacer algo con eso, concejala de Deportes.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del Grupo Ganemos.
Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes. A mí me gustaría que en este turno estuviéramos todos juntos en el salón de pleno y mis compañeros pudieran también hacer algunas preguntas. Evidentemente, la situación no lo permite, así que las voy a hacer yo todas, pero sabiendo que a nosotros siempre nos ha gustado que la participación esté por encima de todo. Empiezo con las preguntas. La número uno dice: a pesar de las informaciones y de la situación que está viviendo la Comunidad de Madrid y de que existe una ley que lo prohíbe, ¿por qué se sigue permitiendo los botellones? La pregunta número dos: dadas las nuevas restricciones de aforo en la restauración, ¿qué medidas se van a tomar para garantizar la salud de los usuarios y, a su vez, que no se cierren los locales comerciales? En las obras de ejecución del UE2, que es la hípica, se están amontonando escombros en los márgenes del arroyo Bodonal-Tagarral y utilizando la zona de policía del arroyo para logística de la obra que está en la obra. ¿Se están vigilando estas obras? ¿Qué medidas se les han pedido a los ejecutantes? Digo, qué mal estoy leyendo, y es que no tengo las gafas. Digo, además de leer mal por naturaleza, aunque de chiquito me hacían leer contra la pared, algo haría, que se me empaña. Voy a hacer el cuarto, es un ruego. Las últimas lluvias han traído la caída nuevamente de árboles en nuestra ciudad. Parece ser que estos árboles, por el exceso de agua, el riego de la propia pradera que los rodea, no permite que estos encaucen sus raíces y estas se quedan en la superficie y son muy frágiles, lo que lleva a una inestabilidad. Parece que expertos del Jardín Botánico de Madrid tienen la solución a este problema, ya que lo han aplicado en el Parque de Retiro. Sería conveniente que ustedes se pusieran de acuerdo y admitieran sus sugerencias. 5. Las instrucciones de comienzo de curso de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid exigen que, a partir de tercero de la ESO, la educación en los centros sostenidos con fondos públicos sea semipresencial para poder mantener la distancia de seguridad sanitaria. En los institutos se han hecho propuestas lógicas, como las aulas espejos, que no han sido admitidas. Sin embargo, nos consta que en centros privados concertados de nuestro municipio se está llevando a cabo la enseñanza presencial a partir de tercero de la ESO, en contra de la normativa y generando una discriminación clara frente a los centros públicos, en los que no se permite dicha enseñanza presencial, tan necesaria para poder atender al alumnado y en las condiciones y mantener la calidad de la educación. Pedimos al ayuntamiento que denuncie esta situación, y aquí quiero dejar claro: no queremos que le quiten cosas a nadie. Lo que queremos es que todos estén en igualdad de condiciones. Pues pedimos al ayuntamiento que denuncie esta situación frente a la consejería e inste a dotar a los centros públicos con el profesorado y los recursos necesarios para poder bajar las ratios alumno-grupo y permitir soluciones para la presencialidad y para evitar agravios comparativos. 6. Solicitamos todos los datos de educación que no se llevaron a la comisión de personas, datos de escolarización admitidos en primera opción, desdobles en los colegios, ayuda a escuelas infantiles, oferta educativa, número de profesores solicitados por cada colegio y número realmente concedido, información de cómo quedan las clases en cada colegio, situación de los institutos, porque es la primera vez, además, que no nos dan estos datos, a pesar de que antes nos los daban hasta en mayo y en junio para poder tenerlos. Entendemos la situación actual, ¿eh?, y somos comprensibles. La séptima, que es bastante corta, que también tiene que ver con educación, es cuándo se va a convocar el Consejo Escolar Municipal, que les recuerdo que todavía no se ha convocado en este mandato. El 8 es la situación real de las residencias Valle Sólido Musbí en Tres Cantos durante esta segunda ola de pandemia. 9. El viernes pasado se inauguró la temporada de teatro. Por alguna razón, aunque se nos contó en la comisión de personas que estaba todo diseñado para que no se juntara la gente, parece ser que había mucha gente que estaba menos de 60 centímetros de los espectadores de las filas de atrás o delante. Vista esta experiencia, ¿qué se va a hacer para solucionar este problema en el futuro? Décima pregunta. La Asociación Pro Residencia de Mayores de Tres Cantos nos ha mandado un compendio completo, supongo que lo han recibido todos porque venía con copia a todos los demás, sobre cómo quieren que sea la residencia municipal. ¿Se han puesto en contacto con ellos para evaluar el tema? ¿Se lo han pasado a los servicios técnicos para que lo visen? Nos gustaría saber qué situación tenemos con respecto a la residencia pública municipal que está prevista tal y como se aprobó en una moción. Pregunta 11. Ha aparecido un artículo de publicidad en La Razón sobre el proyecto Paraninfo y Metropolitan Park. ¿Piensa el Gobierno informarnos antes que a la prensa? ¿Se va a habilitar cauces específicos de participación? ¿Es procedente mantener estos proyectos en la situación actual? Les recuerdo que nos han suprimido el PIR, lo que venía siendo el Plan Prisma, y eso nos va a acarrear tener menos dinero para todas las cuestiones que consideramos que son prioritarias, como la residencia de mayores. Y el 12, vimos en una nota de prensa que el alcalde mantuvo una reunión con los directores de los centros de salud de Tres Cantos. También nos lo comunicó a nosotros en una reunión. El alcalde prometió a los centros de salud personal de apoyo para gestionar las entradas y salidas de los mismos. También ellos le habían pedido unas carpas, si fuera necesario, para poder hacer PCRs a la gente. Pero nos hemos enterado, con noticias de la Comunidad de Madrid, que le han prohibido al alcalde aportar personas para este cometido. Y queríamos saber si eso es cierto y en qué situación está. Bueno, yo creo que he cumplido. Tengo más preguntas, pero si no las tengo por escrito, ¿no se las puedo hacer o cómo va esto? ¿Sí?
Lo sabe perfectamente, don Federico.
Ya lo sé, pero a veces tengo la tentación de saltármelo todo.
Muy bien, muchas gracias. Y para terminar este turno de preguntas, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Sí, nosotros tenemos diversas preguntas de algunas áreas del Gobierno y algunos ruegos. En primer lugar, tenemos unas preguntas referidas a juventud. Seguimos pidiendo desde hace ya bastante tiempo, igual que el resto de grupos, que haya un mayor control del botellón, ya por un asunto de salud pública urgente. Y siempre insistimos en que creemos que una de las mejores formas de luchar contra este botellón no es solo que haya policía en las calles, sino dar opciones de ocio alternativo a los jóvenes, como hemos insistido. Entonces, queremos saber si se está trabajando desde Juventud en un plan de ocio adaptado a las circunstancias actuales y qué actuaciones concretas se están planteando. En este sentido, seguimos solicitando, como ya hicimos, que se pongan en marcha programas de ocio adaptados y que se reabra el skatepark con una persona que controle el aforo y las medidas de seguridad, como ya se hace en otros sitios del municipio, cuando sí interesa. Luego, queríamos saber si también el área de juventud tiene pensado solicitar las subvenciones de la Comunidad de Madrid para proyectos de sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes, ya que creemos que sería un buen complemento para realizar cursos y campañas adaptadas a la situación actual. En el área de salud pública, queremos preguntar sobre el tema de las urgencias del Centro de Salud de Oficios. En el anterior pleno, el concejal delegado nos indicó que había escrito a la Consejería de Sanidad para obtener información, pero 2 meses después seguimos sin saber nada. Nos gustaría saber si dicha comunicación era una mera petición de información o si se demandó la reapertura de las urgencias, como desde el Partido Socialista creemos que es necesario. Si aún no tenemos información porque la Consejería no ha contestado, queremos saber qué se ha hecho desde el equipo de Gobierno de Tres Cantos, ya que nos preocupa haber oído al alcalde en declaraciones en la radio que solo solicitaría la reapertura de las urgencias una vez se hubiese acabado la pandemia. Todo esto nos hace pensar que es una preparación para un futuro cierre definitivo de estas urgencias, aunque esperamos estar equivocados. Un segundo punto en salud pública. Queríamos preguntar sobre los rastreadores que tanto anunció el alcalde en prensa que iba a poner a disposición por parte del ayuntamiento y queremos saber cuántos de ellos han llegado a estar en algún momento activos. En el área de educación nos ha pasado como a otros compañeros, al no poder la concejala responder en comisión, pues traemos aquí las preguntas referidas a educación. Respecto a la convocatoria de ayudas para material escolar, en la Comisión de Personas de julio se indicó por parte de esta concejala que se enviarían las bases al resto de grupos para que pudiéramos hacer aportaciones antes de su aprobación. Pero esto no fue así y nos gustaría saber cuál fue el motivo para este cambio de opinión. También se indicó que en estas ayudas se fomentaría la compra en tres cantos y nos gustaría saber, después de leer las bases, cómo creen que esto se va a hacer. Se dijo también que se iba a incluir un límite superior de renta, pero no se ha hecho y nos gustaría saber el motivo. Otro tema de educación es que volvemos a solicitar los datos de escolarización en las escuelas infantiles, tanto de gestión directa como indirecta, número de solicitudes y admitidos y cuántos han quedado fuera, así como las de colegios e institutos para conocer los admitidos en primera opción y la oferta educativa que finalmente ha tenido cada centro. Queremos conocer, disculpad, qué modificaciones solicitó cada centro educativo a la Comunidad de Madrid en cuanto a desdobles, grupos mixtos, incorporación de nuevos profesores, tanto en primera instancia como última, ya que sabemos que la Comunidad de Madrid ha obligado a los centros a modificar las solicitudes hasta que ya solicitaban lo mínimo posible. ¿Y cómo han quedado estructurados actualmente estos centros? ¿Qué ratio tienen en las aulas? ¿Cuántas cámaras se van a instalar en los centros educativos de Tres Cantos por parte de la Comunidad de Madrid para facilitar la educación telemática? Y queremos saber actualmente cuántas aulas en Tres Cantos se encuentran en cuarentena. En el área de medio ambiente y la Agenda 2030, queremos recalcar que la lucha contra el cambio climático es uno de los temas más importantes en los que se deben trabajar desde los ayuntamientos y no debemos olvidarlo, aunque nos encontremos en la situación actual. En este sentido, queremos saber qué medidas se van a tomar y cuándo para frenar y revertir el progresivo deterioro del arroyo Bodonal, ya que este arroyo lleva más de un año sin recibir aguas, más aguas que las de la lluvia. Y es urgente encontrar una solución, dada la importancia vital de esta cuestión para el ecosistema del Parque Norte. En el área de limpieza viaria y parques y jardines, queremos saber si se ha producido algún cambio en el servicio de limpieza viaria que hace que algunos sectores como escultores, pueblos, descubridores, estén más sucios de lo habitual. De la misma forma, hemos recibido quejas de vecinos respecto a una mayor dejadez de los parques y jardines. Y aunque no hayamos podido registrarlo porque ha sucedido hoy, queríamos preguntar en el tema de deportes qué había ocurrido con la piscina del Gabriel Parellada. Hemos visto que ha sido cerrada y queremos saber si ha fallado la máquina que fue colocada hace tan solo unos meses o es que no se colocó la adecuada. Luego teníamos unos ruegos. Rogamos que se restaure en la portada de la web municipal el enlace a la sección de información relativa a la COVID-19. Esta sección recogía servicios y noticias que son importantes en esta situación y creemos que debería seguir siendo una prioridad. Además, estamos dando una imagen a la ciudadanía de que ya no es un problema y el peligro ya no existe. Rogamos también, a petición de los vecinos, que se arregle la valla que se encuentra en el cruce de Avenida de España con la Ronda de los Montes, ya que lleva meses rota. Y, por último, rogamos que se convoque de forma urgente el Consejo Escolar Municipal debido a todos los problemas que está habiendo en este curso escolar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Pasamos a dar respuestas y, como he dicho anteriormente, como tenemos las preguntas por parte de los portavoces de los grupos políticos, si no está el concejal, va a intervenir o bien su teniente, alcalde o un concejal para dar respuestas y espero y deseo que satisfagan su contestación. Para ello, tenemos en primer lugar la concejal de Movilidad, Seguridad y Recursos Humanos, doña Mar Sánchez Chico.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Paso, como bien han dicho, a contestar a las preguntas que han realizado los grupos municipales. Respecto a la pregunta municipal respecto al Grupo Municipal Podemos, había resuelto la respuesta conforme lo que yo había entendido en la pregunta escrita. Espero que no malinterprete, porque sé que ha dicho que no pongamos en común, o sea, que no quería saber cuántas las que habían sido donadas por la Comunidad de Madrid, pero sí que creo que es reseñable un dato sobre ello. Desde el comienzo se han repartido 25.000 mascarillas a través de transporte público, etcétera, de las cuales alrededor de 23.000 han sido donadas por la Comunidad de Madrid. Además, se han repartido se han repartido unas 3.000 mascarillas más que han sido adquiridas por el ayuntamiento. ¿Por qué pongo de manifiesto esas 25.000 mascarillas? Porque cuando se hizo el reparto, por ejemplo, que fue cuando era más importante el transporte, cuando se abrieron los transportes públicos y era obligatorio el uso de la mascarilla, muchos de los vecinos de Tres Cantos nos decían que se las diésemos a las personas necesitadas que ellos ya tenían. Y así es como se ha hecho. Se han ido repartiendo esas mascarillas a través de Protección Civil, de Policía Local, voluntariado, y a través de la Concejalía de Servicios Sociales, a Cáritas o a Cruz Roja, o incluso a todos los vecinos que han venido a algún edificio municipal sin esas mascarillas. Esas mascarillas, las que se han repartido, son en su mayoría mascarillas quirúrgicas y han tenido un coste de alrededor de 3.000 euros. No lo puedo decir exactamente, ya que son mascarillas que se han repartido, que están contempladas dentro de los pedidos que hemos realizado para la provisión propia del ayuntamiento para salvaguardar la seguridad de nuestros trabajadores, tanto policía local, servicios sociales, así como personal administrativo. Espero que quede resuelta, si no, ya sabe que como siempre tiene la puerta de mi despacho abierta para cualquier solución adicional sobre esto. Respecto a la pregunta que hace sobre el reparto de papel, está claro que velar por el cumplimiento de esa ordenanza, como de todas las demás de este municipio, es una de las funciones que tiene la policía local. Y así se hace. Cierto es que en estos momentos, por las circunstancias de las que ustedes son conscientes, se están realizando otras actuaciones, pero es una materia que no han dejado de lado y que seguirán trabajando para su cumplimiento. Sobre su pregunta relacionada con los botellones, son continuos los esfuerzos, tanto por parte del equipo de gobierno, a través de las distintas campañas de concienciación que se han puesto en marcha, como también a través de la policía local, mediante sus actuaciones correctivas, para luchar contra el botellón en nuestro municipio. Se ha cerrado el acceso a vehículos en el recinto ferial en el horario nocturno. Se han intensificado los patrullajes por los distintos puntos de la ciudad, unos a pie y otros a vehículo, ya que se ha producido una dispersión de estos botellones. El control y las actuaciones han aumentado de forma contundente, como bien demuestra el aumento considerable de denuncias impuestas por este motivo. Datos que ya conocen, puesto que me lo han solicitado y se los he dado. Evidentemente es un trabajo que tienen que seguir reforzando, que tenemos todos que seguir reforzando, ya que tenemos que intentar que los botellones deben realizarse, ya no solo por la pandemia, sino por la salud de aquellos que lo realizan. Respecto a su ruego, dado el carácter del contenido de los informes que solicita, así como la propia necesidad de la máxima discrecionalidad por la propia operativa de la policía, que es salvaguardar investigaciones en curso, etc., no es posible proporcionar los informes que me pide. Me comprometo, si así están interesados, tanto usted como el resto de compañeros, a proporcionarles un reporte estadístico semestral sobre incidencias y actuaciones de policía local, en el que evidentemente no aparecerán ni nombres ni ningún tipo de dato personal. Respecto al Grupo Municipal Ciudadanos, sobre su pregunta, que aunque no le ha dado tiempo a hacerla, se la contesto, ya que nos la manda por escrito, sobre los criterios para el nombramiento de los tribunales de selección de personas, aclararle que dichos criterios vienen totalmente reglados por las diferentes normativas, como son la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General, que también es aplicación supletoria a la Administración Local. En ella se habla de profesionalidad, de imparcialidad, de paridad entre hombre y mujer, de titulación exigida para los miembros del tribunal. Le puedo asegurar que ahora mismo en todos los procesos de selección que están abiertos, que se están llevando a cabo en ese ayuntamiento, esas son las normas que se han llevado a cabo y son los criterios que así se establecen. Respecto a las preguntas del grupo municipal Ganemos, respecto al tema de botellones, reitero los esfuerzos que se están haciendo por parte de los cuerpos de seguridad para intentar frenarlos, como ya he dicho en mi respuesta al grupo municipal Podemos. No solo no se están permitiendo los botellones, sino que se están persiguiendo y actuando en consecuencia, mediante acciones tanto preventivas como correctivas. Y en lo referente a las nuevas restricciones de aforo en la restauración, las Concejalías de Desarrollo Local y Empleo y la Concejalía de Salud Pública apoyan a todos los comercios de la localidad en la difusión de las medidas, así como en el asesoramiento, si así lo requieren, a través de la gran labor de sus técnicos. Por parte de la Concejalía de Seguridad, las medidas son las mismas que ya se están llevando a cabo, que es velar por el cumplimiento tanto de estas restricciones como las que se vayan imponiendo, así como aumentar el patrullaje a pie, contemplar con recelo las horas de cierre, intensificar presencia en los puntos más conflictivos y todas aquellas actuaciones que la propia policía considere oportunas para garantizar el cumplimiento de cuantas normativas se impongan. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra don Pedro Fernández, que es concejal de Juventud y Tres Cantos 2030.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, daré a continuación respuesta a las preguntas que se me han planteado. En primer lugar, contestaré a las preguntas del Grupo Municipal Podemos. La primera respecto al ocio de los jóvenes, que también hacía alusión el Grupo Socialista. La verdad que me extraña y me preocupa que ustedes pregunten qué alternativa tienen los jóvenes en Tres Cantos cuando creo que están bastante satisfechas. Si ustedes ven la programación que tenemos desde la Concejalía de Juventud, esta misma semana podemos tener ayer mismo el programa de Café de las Lenguas. Mañana habrá cine gratuito para los jóvenes con el programa Cine Joven. Tenemos talleres online, tenemos talleres presenciales que empezaremos el mes que viene en Las Vaquerizas. Y no solo eso, sino que tenemos programación de cultura, tenemos teatro, tenemos escuelas municipales, tenemos instalaciones deportivas. Es decir, los jóvenes de Tres Cantos tienen actualmente un montón de servicios a su disposición. Y vamos, se me pueden olvidar, tengo aquí un montón apuntados, locales de ensayo, haremos actividades de escape room en colaboración con el comercio local. Y, por supuesto, ese gran proyecto que tenemos pensado para ellos en el recinto ferial. Por lo tanto, es un momento complicado, hay que entender a los jóvenes, un momento complicado. Ellos también están buscando sus formas de hacer ocio. Y, por supuesto, os abro la mano, en vez de tanto exigir nuevas actividades para los jóvenes, también colaboráis, si tenéis alguna propuesta que sea viable para estas condiciones actuales sanitarias, pues se podrán llevar a cabo. También una de las medidas que implantaremos en octubre es el programa Fin de Joven, que está destinado a una población de jóvenes quizás más pequeños o preadolescentes. Salimos a la calle con monitores a intentar sociabilizar más con ellos y hacer una actividad al aire libre. Y bueno, parece ser que no soy el único que echan estos momentos en falta el Hola Septiembre, porque parece que a vosotros también un poquillo le echáis de menos. Y respecto, continuaré a continuación con las preguntas del Grupo Municipal Socialista. Respecto a las subvenciones, pues sí, vamos a pedir la subvención respecto a los proyectos de sensibilización, debate y participación de los jóvenes, y la vamos a pedir, eso es. Respecto a las alusiones que hacía respecto a un posible deterioro de limpieza o reordenación de los servicios, eso es pues, totalmente falso. Seguimos contando unos servicios de limpieza excepcionales en Tres Cantos. Eso ha podido ser pequeñas puntualizaciones o quejas de algún vecino que agradecemos, por supuesto, que nos hagan llegar a través del WhatsApp municipal y seguiremos teniendo pues, la calidad de la excelencia en la limpieza en Tres Cantos. Así que no considero que sea ningún problema ni ha habido ninguna modificación. Respecto al arroyo de Bodonal, el arroyo de Bodonal hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es saber cómo es el río. O sea, el río es un río temporal, un río estacional, un río que depende de las lluvias. Es un río que tiene una confluencia por parte del río del arroyo del Tagarral y del arroyo de Valdecarrizo. Y esos ambos confluyen en el Bodonal. Ambos ríos son ríos estacionales, es decir, en verano pocas veces van a tener agua y en primavera o otoño pues a lo mejor tienen más. ¿De dónde más recibe agua del arroyo Bodonal? Pues también recibe las depuradoras de la Seda, tanto la que está en Valdecarrizo como la de Soto de Viñuelas. Por lo tanto, intentar alterar el cauce del río actualmente es alterar pues, la naturaleza de ese río y la flora y fauna que existe allí está adaptada a esas condiciones. Entonces, no tendría actualmente sentido. Muchas veces, incluso criticar los grandes proyectos que tenemos con el Metropolitan Park o Paraninfo, porque intentamos adecuar en la naturaleza y ustedes ahora están pues, diciendo justamente lo que queremos hacer, ¿no? En otros proyectos. O sea, no es viable hacer ninguna actuación en ese arroyo porque las aguas son temporales y así es como lo marca la naturaleza. Por lo tanto, no creemos conveniente hacer ninguna actuación. Incluso la Confederación de Hidrográfica del Tajo lo autorizaría. A continuación, paso a responder las preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos. Me gustaría, la verdad, que la próxima vez que el portavoz de Ciudadanos se dirigiera a la concejalía Tres Cantos 2030, se dirigiera de una forma, pues, yo creo, más respetuosa y con propiedad. Aquí no existe en Santos ninguna concejalía de residuos. Eso suena, pues, a, yo qué sé, a la prehistoria. Y por supuesto, pues estoy al tanto del nuevo contrato, el pliego de limpieza. Es una de las competencias que me han dado y, por supuesto, ahí estaré para responder a cualquier duda o sugerencia. Respecto al expediente que también comentaba del sector Pueblos 40, pues bueno, para empezar, este equipo de gobierno no se mete en ningún expediente, ni para bien ni para mal. Eso es cosa que tienen que resolver los técnicos competentes, y lo que le puedo decir en ese expediente, pues, se ha autorizado, como bien comenta, la comunidad de propietarios ha autorizado a que se realicen unas obras incluso en la azotea, y actualmente, pues, tiene la carnicería, tiene la licencia de obra para realizarlo y está dentro del periodo para realizarlo. Por lo tanto, desde el ámbito municipal no se le puede pedir más, ya que está en ese periodo para realizar las modificaciones oportunas. A continuación, daré respuesta al grupo municipal Ganemos. La primera de ellas, que habla con la sola relación a la hípica, pues en la hípica se están realizando unas obras de unos chalés y están utilizando actualmente, yo creo que es esa parcela a la que se refiere, una parcela municipal dotacional de uso deportivo, la están utilizando actualmente para hacer acopio de tierras para realizar las obras de los chalés. Y una de las cuestiones que se han tratado con ellos y que está así recogido en el expediente es que dejen aquella parcela como se la encontraron, en perfectas condiciones cuando acaben las obras, y es una de las condiciones que se le exige para darle la licencia de primera ocupación. Así que no se preocupen, que en cuanto acaben las obras, todo estará perfecto. Y también, pues, han preguntado acerca del proyecto Metropolitan Park y Paraninfo. Me gusta, la verdad, que estén pues con ganas de saber más de este proyecto, pero la información que se ha dado a los medios de comunicación o que se han podido ver en los anteriores días es simplemente la información que viene recogida en el proyecto que presentó este Grupo Popular en las pasadas elecciones. Hay también vídeos promocionales de ello y, por lo tanto, no es ninguna información privilegiada que se le ha podido dar a la prensa. Las vías de participación, pues ya hay vías de participación y creo que algunos de vosotros habéis podido participar en esas alegaciones, que serán resueltas, respondidas, como así se considere oportuno. Y respecto a considerar estos proyectos más o menos importante la situación actual, creo que este equipo de gobierno está demostrando que está dando el callo y está comprometido con la situación actual, está comprometido con la vuelta al cole, con la situación de vulnerabilidad de las familias ante el COVID. Por lo tanto, tenemos la suerte de que podemos realizar todo a tiempo. Es situación y es momento de arrimar el hombro por la pandemia, pero cuando esto acabe y esto suceda, no estamos dejando atrás los grandes proyectos para los que los vecinos nos dieron, pues, su confianza. Y con esto creo que doy por contestada todas las preguntas. Nada, estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, doña Montserrat Teva.
Gracias, alcalde. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que me realizan desde el Partido Ciudadanos, el señor don Juan Andrés Díaz Guerra hace la pregunta hacia la Concejalía de Deportes sobre los criterios de distribución de las instalaciones deportivas. Antes de contestar, quisiera darle un agradecimiento, con su permiso, a ciertas personas. Les comento, en el estado de pandemia en el que nos encontramos en estos momentos y teniendo un municipio donde más del 80% de la población realiza deporte y que nos hemos visto afectados con el cierre de las instalaciones deportivas, de los centros educativos donde realizan muchos clubes su actividad y que se usan en este curso para aumentar el número de aulas o de servicios de enfermería, Me gustaría desde aquí agradecer la labor que todo el equipo de Concejalía de Deportes lleva realizando durante estos meses atrás para que ningún club, asociación y escuela deportiva dejen de realizar su actividad. También quiero dar las gracias a los trabajadores de la AMS que han tenido y se ven realizando distribuciones de material y de mobiliario en las instalaciones para que puedan todos los deportistas realizar su deporte debido a los protocolos tan exhaustivos que estamos teniendo. Agradecer también a los directores de colegios y de institutos que han colaborado para que todos tengamos nuestro espacio y a las directivas de los clubes y entrenadores reduciendo sus horarios para que todos tengan un tiempo de actividad. Por ello, hay que decir que no ha sido ni está siendo nada fácil, pero lo hemos conseguido entre todos y doy las gracias a cada uno de ellos como responsable de la Concejalía de Deportes. Ahora, a continuación, con respecto a la pregunta que me hacen desde Ciudadanos sobre los criterios de distribución de las instalaciones deportivas, que cómo se han tomado, pues procedo a contestarle que esta distribución se ha realizado mirando según las disciplinas deportivas, los espacios que tenemos en estos momentos, número de alumnos, horarios y respetando a los últimos del cole de cada instalación educativa que utilizamos y que terminan a las 6 de la tarde, lo cual todo lo ha retrasado. Ante todo esto son los protocolos de cada deporte, de cada instalación y los protocolos que nos llega desde cada federación deportiva y desde el Centro Superior de Deportes. Con todo ello, hemos conseguido reubicar a todos los clubes, escuelas deportivas y asociaciones. Tres Cantos, bueno, pues crecerán instalaciones en este mandato en el que nos encontramos y el trabajo y compromiso que desde este gobierno y que nuestro alcalde Jesús Moreno tiene es poder tener un número alto de disciplinas deportivas que tengan su instalación y no como ahora están en varias distribuidas. Según su segunda pregunta, me decía que hay una discriminación entre entidades deportivas, que hay una posible discriminación. Pues le tengo que contestar que, don Juan Andrés, mire, les agradezco que digan ustedes posibles, porque puedo asegurarle que no existe ninguna discriminación por parte de ningún deporte, en ningún club y en ninguna entidad deportiva. Y si así fuese, me gustaría que me lo hiciese llegar y nos sentamos y hablamos con ellos, pero le puedo asegurar que en el deporte no hay ninguna discriminación. No sé si se está refiriendo a usted a que vengan equipos de fuera y estos equipos no tengan instalaciones, no se les está discriminando. Lo que no se le puede dar es unos espacios que están ocupados. Entonces, si es por otro motivo, pues nos podemos sentar tranquilamente y verlo, porque sí que me gustaría, ahora que creo que tenemos muy, muy buena relación los clubes con la Concejalía de Deporte y no estamos teniendo, al contrario, ninguna queja, sino todos son agradecimientos por el trabajo que se está haciendo con ellos y que para ellos estamos aquí para hacerlo. Luego también me hacía una pregunta sobre las reservas de espacios para vecinos no empadronados. Miren ustedes, somos un municipio donde no cerramos las puertas a los que quieran hacer deporte si disponemos de espacios. Durante el mes de agosto y algunos días de septiembre por la mañana hemos cedido estos por varios motivos. Tres Cantos tiene la suerte de tener grandes deportistas en varias disciplinas y afortunadamente cuando les hemos pedido a ellos colaboración nos han dado. Tenemos deportistas internacionales, campeones de España, de Europa, del mundo, tenemos a paraolímpicos y durante el tiempo de confinamiento muchos de ellos no han podido y nos han pedido ayuda para poder entrenar en sus casas y lo que hemos podido ofrecer se lo hemos dado. Que deportistas han solicitado utilizar unas instalaciones para prepararse sus campeonatos que tenían durante el mes de agosto o septiembre y nosotros teníamos esos espacios disponibles para que los pudiesen entrenar, pues quiero decirle que sí, que lo hemos ofrecido porque no había ni alquileres en esos momentos, estaban disponibles y tenían unos campeonatos en los cuales estaban preparando durante el tiempo que hemos tenido de confinamiento y no ha podido hacerlo al 100%. Son, que desde aquí también quiero aprovechar, como han sido el club de esgrima, el club de bádminton, o incluso algún deportista de deportes individuales. son todos vecinos empadronados o vecinos con abono Tres Cantos. Y cuando han venido con algún compañero de entrenamiento y no son del municipio, les hemos dejado por el bien de nuestro deportista, tricantino, que por cierto, hemos tenido la mala suerte que el equipo de la selección paralímpica que hemos tenido aquí entrenando, porque no tenían ellos instalaciones, tenían que irse a Tokio este año en las Paralimpiadas, equipo que ha estado realizando entrenamientos en Tres Cantos, y que una jugadora de él es vecina, tricantina, y está empadronada aquí en nuestro municipio, y se ha visto sin pabellón para entrenar y sin poder competir, se lo hemos cedido. Creo que tenemos que ser, o por lo menos desde nuestro gobierno, somos empáticos y agradecidos de hasta donde pueden llevar el nombre de Tres Cantos nuestros grandes deportistas. Y ya pasando a lo que es la pregunta, aunque no está dentro de las que nos han mandado hoy, de doña Silvia Rocío Lucena Blas, decir, esta mañana me mandó su compañera del partido un email para solicitarme el motivo por el que está cerrado la piscina. Se ha tenido que hacer un mantenimiento de la maquinaria. Como bien se sabe, la piscina está funcionando perfectamente, pero los que han ido a hacer mantenimiento, pues le va a llevar más tiempo y en el día de hoy está la piscina cerrada. Pero vamos, de ahí a nada más. Cuando tengamos más información, nosotros charlamos sin ningún problema, como hacemos siempre cuando nos preguntan. Y bueno, pues nada, darles las gracias a todos, que mis dos compañeros se mejoren pronto y les tengamos aquí lo antes posible. Y a don Pedro Ayala, pues bienvenido al gobierno. Muchas gracias, Carle. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Ismael Llorente. No sé si le han hecho preguntas. Creo que no, ¿no? No, perfecto. Tiene la palabra doña Marisa Peña. Va a contestar al final doña Elisa de Miguel. Así que pasamos el turno a doña Fátima Vera, concejal de Salud Pública. Vale, pues entonces tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Buenas tardes de nuevo, compañeros. Nada, yo voy a ser breve, paso simplemente a responderos a dos preguntas a las que me atañen. Una de ellas acerca de las reuniones con la Asociación de Vecinos que habla acerca de la residencia para mayores. Deciros que, bueno, yo en persona me reuní con ellos justo antes de la pandemia, el 20 de enero. Hemos vuelto a coincidir en el Consejo de Familia, donde hicieron llegar, como al último pleno que tuvimos, la información que todos pudisteis tener, y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que salga adelante ese proyecto que veníamos llevando entre nuestras premisas a llevar a cabo en este mandato de gobierno, y seguimos trabajando por y para ello para que se den las mejores condiciones. En cuanto tengamos novedades al respecto, se las transmitiremos tanto a ellos como al resto de vecinos de Tres Cantos. Y en cuanto a los datos de las residencias, una vez más, recordándoos que no son competencia del Ayuntamiento de Tres Cantos, y en halo de dar las gracias a las tres residencias de nuestro municipio, Domusvi, San Camilo y Vallesol, los datos que os podemos dar son gracias a su buena voluntad, puesto que seguimos sin conseguir que nadie nos lo facilite de forma oficial, pero qué mejor que ellos que para dárnoslas, ¿no?, de primera mano. Actualmente les hemos pedido tanto datos de residentes como de trabajadores y ahora mismo cuál es la situación que tienen con respecto al COVID. Contaros primero Domusvi. A día de lunes, que es el día que me mandan el parte, están activos todos sus trabajadores con cero positivos y se hace la prueba a todo aquel que llega después de haber estado fuera más de 14 días de vacaciones. En cuanto a los residentes, solo tienen ocupadas 73 de 90 y tienen en la residencia cero positivos, pero dos de ellos están en el hospital ingresados, o sea, cinco ingresados, dos de ellos con síntomas que podrían ser compatibles con COVID, pero dando negativo en la PCR. Es decir, que no hay ningún caso confirmado ni en la residencia ni en el hospital. En cuanto a la residencia San Camilo, tenemos 135 trabajadores que solo están 134, uno se mantiene aislado, pendiente de resultado por sintomatología. Y en el caso de los residentes, no tenemos ninguno de los residentes ni en hospital ni en residencia con positivo. Y en el caso de Vallesol, de 101 personas que tendrían que estar trabajando, tenemos 96 al haber menos número de residentes. Y ha habido dos positivos que, como os decía, cada los que se incorporan de vacaciones son sometidos a esta prueba y al ser positivos no llegan a entrar al puesto de trabajo, con lo cual no ha habido contacto de ninguna manera con los residentes. Y con los residentes tenemos solo ocupadas 125 de las 180 plazas y hay un positivo que está actualmente en el hospital. Y hasta ahí la información que os puedo contar, compañeros. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la portavoz adjunta del equipo de gobierno, doña Fátima Mera.
Muchas gracias, alcalde, nuevamente. Voy a pasar a contestar a las preguntas que desde los diversos partidos se me han realizado. Contestando al Partido Socialista, a su portavoz, la señora Lucena, sobre la apertura de urgencias y el compromiso de la carta que se emitió, que se ha hecho al respecto, decirle que efectivamente se emitió una carta con fecha 22 de julio por parte del alcalde de este ayuntamiento solicitando la apertura de urgencias. A día de hoy todavía no se ha recibido contestación por escrito, aún estamos esperándola, pero entiendo, y ustedes espero que así lo hagan también, que dada la situación que estamos viviendo, la Consejería de Sanidad no haya podido responder todavía a esta carta. De todas maneras, aclarar que las urgencias no están cerradas. Lo que están cerradas es para de manera presencial. El teléfono de urgencias, el 112, sigue funcionando y lo que están haciendo desde el SUMA es acercarse presencialmente, o sea, están desplazando un equipo médico a las viviendas que lo consideren los profesionales que atienden el teléfono en cada una de estas urgencias cuando las familias lo reclaman. Y si no se puede atender en el hogar, se está derivando a los hospitales, en este caso de La Paz, que es el de referencia. O sea, que no es que se hayan cerrado, sino que se ha cerrado la atención presencial porque la consejería así lo ha entendido más seguro en este estado de pandemia y con esta situación con el coronavirus. Contestando a otra pregunta que me hace el Grupo Municipal Socialista sobre los rastreadores municipales y cuántos han llegado a estar activos, confirmarle que se comunicó a la Comunidad de Madrid la disponibilidad del Ayuntamiento en el asunto rastreadores, la cual nos comentó que en ese momento aún no había previsto un procedimiento y, por tanto, nos dijeron que nos avisarían cuando fueran necesarios para tomar medidas y poder actuar. Después, por diversas circunstancias, como ustedes ya conocerán, la Comunidad de Madrid, dada la situación de urgencia, excepcionalidad y emergencia, y rapidez, decide licitar el servicio de rastreadores. Actualmente se presta por el grupo Quirón Prevención. Desconozco los motivos, aparte de los que ya le he explicado, por los que la Comunidad de Madrid tomó esa decisión. Contestando a continuación al Grupo Municipal Ganemos, habla de la nota de prensa del alcalde por la que conocieron la reunión con los directores de los centros de salud, que se les prometió personal y que si nos ha prohibido la Comunidad de Madrid que hagamos este trabajo, este servicio. Efectivamente, el alcalde, el primer teniente de alcalde y yo misma mantuvimos esa reunión con los directores de los centros de salud. Como bien dice, reunión que solemos mantener periódicamente porque la coordinación con los centros de salud es excelente en todo momento, se produce. Y, efectivamente, conocieron ustedes esta información de primera mano en aquella junta de portavoces a la que ha hecho usted referencia. Por contestarle a la pregunta, efectivamente, como hemos hecho en otras ocasiones y, por supuesto, seguiremos haciéndolo, les ofrecimos nuestro apoyo para poner a su disposición apoyo de personal para este triaje, esta entrada y salida en los centros de salud u otro menester que ellos requirieran. La consejería no nos prohibió, porque prohibir es una palabra un poco fuerte, lo que nos comunicó que, efectivamente, por un tema de competencias y por un tema de que la propia consejería tiene ya contratada una empresa a tal efecto, pues no podríamos desarrollar esa colaboración. De cualquier modo, seguimos apoyando a los centros de salud en otras cuestiones que sí se pueden llevar a cabo porque no hay ningún problema o ninguna situación con la Comunidad de Madrid en esta línea. Y añadir que, de todas maneras, seguro que en el centro de salud están encantados de verle a usted o cualquiera de los otros grupos o partidos que propusieron o que convocaron esta manifestación para que sean ustedes voluntarios en la recepción del centro. Vamos, seguro que les vendría como agua de mayo. Así que tomen nota los diferentes grupos. contestando al Grupo Municipal Podemos, hace referencia a la manifestación del pasado día 14 solicitando refuerzos a atención primaria y reapertura a urgencias. ¿Qué opinión le merece y qué vamos a hacer? Pues opinión no puede ser otra que el mayor de los respetos, por supuesto. Y respecto a qué vamos a hacer, mire, no vamos a hacer nada por el simple hecho de que haya habido una manifestación. Me explico, vamos a seguir trabajando como veníamos haciéndolo, en coordinarnos con los centros de salud, aportando toda la ayuda material y personal que podamos y esté en nuestras manos. La coordinación, como digo, es excelente y seguirá siéndolo. Y en aquellos temas que, por cuestión de competencias, no podemos llevar a cabo, no cesaremos ni desfalleceremos en solicitarlos a la consejería. Es lo que venimos pidiendo, por ejemplo, más especialidades, mayores horarios, más personal y medios, cosa que usted nos está pidiendo, pero eso ya hacíamos, o sea, que no ha descubierto el Grupo Municipal Podemos y su portavoz el mundo en esta cuestión. Así que gracias por su aportación, pero bueno, nuestro trabajo seguirá siendo más allá de una simple manifestación. Es decir, nosotros solamente no nos regimos por manifestaciones, sino que todo el año venimos trabajando en esta línea, en aquellas cosas que consideramos necesarias e importantes para nuestros vecinos y que además ellos igualmente nos reclaman. Creo que solo me faltan las del Grupo Municipal Ciudadanos por contestar. Respecto al decreto 2682, sobre que han recibido notificación desde el departamento que no es secretaría y si se han quitado la competencia de los traslados. La Secretaría General, como usted bien sabe, porque conoce el ayuntamiento bastante bien, nunca jamás ha tenido la competencia, salvo en aquellos casos propios de la Secretaría o de la Alcaldía. Es decir, lo que hace Secretaría es visar, firmar en este caso los decretos, numerarlos y enviarlos a cada departamento que a su vez se encarga de hacer los participos y, por tanto, notificar a los interesados. En concreto, este decreto al que hace referencia sí fue notificado desde Alcaldía, sí fue notificado por Secretaría. Luego, la pregunta no la entiendo del todo o en la línea en la que usted la desarrolla. Además, este decreto en ningún momento tenía que haber sido notificado a su grupo ni a ningún grupo, porque se notifica a los interesados, en este caso los concejales que cambian de dedicaciones y, por tanto, son los interesados de esa modificación que se contempla en el decreto. Entiendo que usted lo ha visto en la intranet y a lo mejor no tiene alguna otra duda, que estaré, por supuesto, encantada de aclararle. Respecto a los 60.000 euros, a los 6.000 euros, perdón, que hace referencia por vulnerar la cuenta de un trabajador, así como las retribuciones de la MS que me estaba preguntando, ambas cuestiones serán contestadas a sus representantes en el Consejo de Administración por parte del gerente de la empresa. En el próximo Consejo. Y respecto al boletín municipal, sí se está buzoneando, como se ha venido haciendo los últimos meses. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Para concluir ya las intervenciones, cedo la palabra a la segunda teniente alcalde y concejal de Cultura, doña Elisa de Miguel.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los señores concejales del equipo de gobierno y de los grupos municipales de la oposición, a los habilitados nacionales y a todas las personas que en estos momentos están siguiendo la sesión plenaria por streaming. Quiero en primer lugar y, como no, felicitar a nuestro querido Federico Mas, el portavoz de Ganemos, que hoy se estrena como tal en los plenos. También al ya concejal, don Pedro Ayala, bienvenido de nuevo. Y cómo no desear pronta y total mejoría y enviarles un gran abrazo a doña María Luisa Peña y a don Javier Juárez, que se repongan pronto, que aquí les estamos esperando. Deseo también hacer extensivo este deseo a todas las familias, las personas que están pasando por este duro trance en este momento. Y ya paso a responder, en primer lugar, a las preguntas correspondientes al área que han hecho nuestros concejales de la oposición de educación. Empezamos por el Grupo Podemos, la pregunta número 2, relativa a los datos de escolarización. El municipio de Tres Cantos ahora mismo tiene escolarizados para el curso 2021 en centros sostenidos con fondos públicos 4.719 alumnos de infantil y primaria y 2.159 en educación secundaria obligatoria. Estos datos, desglosados por colegios, grupos y alumnos, tanto en infantil y primaria como en secundaria, les serán enviados por parte de la concejalía. No obstante, les puedo avanzar por colegios los totales. Serían Ciudad de Columbia un total de 451, García Márquez 447, Miguel de Cervantes 352, Carmen Hernández del Guach 453, Aldebarán 273, Antonio Osuna 203, Ciudad de Nejapa 246, Tierno Galván 367, Carmen Iglesias 426, en Nuestra Señora de la Merced 718 y Humanitas 783. Todos ellos conforman el total que antes referí de 4.719. En cuanto a la escolarización en secundaria, en el Instituto José Luis San Pedro el total es 441, en el Montserrat Caballé 226, en el Pintor Antonio López 436, en el Jorge Manrique 367, Nuestra Señora la Merced 357 y Humanitas 332. Como les digo, desde la concejalía les serán remitidos todos los datos desglosados por grupos para que los tengan y obren en su poder toda esa información. En cuanto a la pregunta número 8 del grupo Podemos, referido a la visita que solicitaron al equipo de gobierno para poder visitar los centros escolares, pues me informan desde la Concejalía de Educación que se les iba a enviar, si no se les ha enviado ya a todos los portavoces de los grupos un correo en el que se les solicitaba una fecha para poder concretar esa visita, que sería durante el mes de octubre, de manera que con ella pues podrían conocer de una forma más precisa, como así deseaban, cómo han vivido los docentes y los alumnos esta nueva situación y bueno, cuál ha sido el resultado de las medidas sanitarias y de seguridad aplicadas por parte de este ayuntamiento. Entonces, si no lo tienen ya, lo tendrán en breve para que se pueda formalizar esa visita que tenían solicitada. Por otro lado, paso a responder a las preguntas del grupo Ganemos, la pregunta número 5, en la que dice que las instrucciones de comienzo de la Consejería de Educación por parte de la Comunidad de Madrid exigen que a partir de tercero de la ESO en los centros sostenidos con fondos públicos sea semipresencial para poder mantener la distancia de seguridad sanitaria. Esto les genera una serie de dudas. Bien, pues por parte del Ayuntamiento informarles que nos hemos interesado por esta cuestión y la Comunidad de Madrid ya ha comunicado a todos los institutos la posibilidad de que estas enseñanzas de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato sean presenciales en su totalidad, siempre y cuando, como no, las medidas higiénicas y las medidas de distanciamiento establecidas por la autoridad sanitaria puedan mantenerse. No obstante, y el equipo de gobierno pues, lo que hace es bueno, contribuir para que todo esto sea posible y las medidas de sanidad sean posibles utilizando espacios de titularidad municipal cediéndoselos a los colegios y a los institutos. Entonces se ha puesto a disposición de los mismos instalaciones municipales cercanas para que puedan ser utilizadas y si así lo creen oportuno para sus actividades pues poder llevarlas a cabo. Por otro lado, la pregunta número 6, solicitan todos los datos de educación que reiteran todos los grupos. Ya creo que ha quedado contestado con la respuesta a sus compañeros del grupo de Unidas Podemos. También quieren saber los admitidos en primera opción. Y como ya les trasladó la concejal de educación en la anterior comisión, en todos los colegios de Tres Cantos el porcentaje de escolarización en primera opción supera el 90% de los alumnos que se incorporan al sistema educativo, es decir, aquellos que cursan primer curso de segundo ciclo de infantil. El resto han sido escolarizados en la primera opción, disponible en todas las seleccionadas. Como dato, aportar que 6 de los 9 colegios públicos de Tres Cantos han admitido el 100% de sus solicitudes en primera opción. Estos son Aldebarán, Carmen Iglesias, Ciudad de Nejapa, Cervantes, Antonio Osuna y García Márquez. Y en el caso de los institutos de enseñanza secundaria, el porcentaje de escolarización en primera opción, en el caso de alumnos de primero de la ESO, supera el 93%. Y en el caso de, en concreto, Jorge Manrique y José Luis San Pedro, han admitido ambos a la totalidad de los alumnos en primera opción. Por otro lado, en cuanto a la oferta educativa, bien, pues como saben, la programación educativa de los municipios es competencia de la Comunidad de Madrid, que es la que planifica los recursos, de modo que la totalidad de la población escolar de Tres Cantos tenga plaza en un centro sostenido con estos fondos públicos. Convendrán conmigo que la oferta educativa de nuestro municipio pues es de alta calidad y mejora cada curso, ¿verdad? Entonces, ya conocen algunos de los hitos del curso que acaba de comenzar. En caso de primaria, se han abierto nuevas líneas en los colegios Carmen Iglesias, en primero de primaria, y Ciudad de Nejapa, en sexto de primaria. En el caso de los institutos, hay una amplia oferta que incluye entre sus itinerarios, yo creo que la concejal ya les informó en el otro pleno, los programas bilingües en inglés, francés, alemán, así como los bachilleratos de todas las modalidades, incluidos artes y excelencia. Por otro lado, también saben que en materia de formación profesional, este curso vigente, el 2021, ha dado un salto cualitativo con la incorporación de nuevos ciclos de grado superior, de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y de desarrollo de aplicaciones web, que se imparten, como ya saben, en nuestro Instituto José Luis San Pedro. En cuanto a su inquietud acerca de los desdobles, también decir que estas cuestiones de organización son competencia de la Comunidad de Madrid, y la información de la que disponemos a través de todos los centros educativos es que se han organizado las aulas y los distintos cursos con arreglo a los recursos que ha solicitado a la Administración Regional y siempre de acuerdo con la normativa vigente. En el Ayuntamiento de Tres Cantos realmente no solo confiamos plenamente en las decisiones de estos equipos directivos de nuestros centros docentes, sino que además les reconocemos a ellos y a todo el personal su absoluta dedicación, ¿verdad?, para facilitar el retorno a las aulas de los alumnos en las mejores condiciones posibles, a pesar de esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Les invitaríamos a que hablen con los centros educativos, porque ha sido la carta, ha sido cada director, perdón, el que ha tenido el personal que necesitaba, y dentro de su autonomía organizativa, pues es que ha organizado todos los grupos de los distintos cursos. La Comunidad de Madrid ha confirmado al Ayuntamiento de Tres Cantos que ha hecho la dotación de los recursos humanos a los centros educativos, siempre teniendo en cuenta el personal que necesitaban en relación con el número de alumnos matriculados. Estos son 70 la totalidad de docentes entre profesores y maestros. Y en cualquier caso, bueno, pues este equipo de gobierno está en contacto permanente con la Comunidad de Madrid, y en concreto nuestro alcalde, pues ya se ha dirigido al consejero para trasladarle esa inquietud de las familias tricantinas con relación a estos grupos mixtos que hay que formar, y bueno, pues para solicitarle la posibilidad de que se puedan implementar y aumentar más recursos adicionales, recursos docentes, como ustedes apuntan. En cuanto a las ayudas a escuelas infantiles, pues el Ayuntamiento espera que la Comunidad de Madrid nos remita, creo que ya está aquí, un convenio que incluye ayudas por parte de esta Administración Regional y subvencionará limpieza a las tres escuelas infantiles municipales de gestión indirecta, el Olivo, la Cantinela y el Romeral. Además, por parte del Ayuntamiento, pues se ha puesto a disposición de estas escuelas infantiles una serie de medidas de refuerzo de limpieza e higiene, también para los colegios y los institutos, pero en concreto, para las escuelas infantiles. Entonces, antes del inicio de curso, se ha llevado a cabo una desinfección global para el interior de los edificios y los patios. También habrá, ante una sospecha de COVID, desinfecciones puntuales a petición de los centros cuando sea necesario, porque surja un caso, como ya les he apuntado. Y luego, además, habrá más personal de limpieza durante el horario lectivo. Con el inicio de curso se van a incorporar 9 personas más, una por cada colegio público, para estas tareas de limpieza. El objetivo no es ni más ni menos que garantizar esa desinfección permanente de aseos, superficies que los alumnos pues bueno, pueden estar tocando durante sus horas de estancia en el centro. El refuerzo se suma a esa persona que ya habitualmente desempeña los trabajos de limpieza durante el horario lectivo. el Ayuntamiento también mantendrá el equipo de limpieza formado por 4 efectivos que durante las tardes se va a encargar de acondicionar los colegios para que al día siguiente estén adecuados para la estancia de todos los alumnos. Y luego, en el caso de las 3 escuelas infantiles de titularidad municipal de gestión indirecta, también se les proporciona este refuerzo de limpieza durante 2 horas diarias. Además, se provee tanto a colegios, institutos como escuelas de materiales de desinfección y protección, tanto dispensadores de gel hidroalcohólico, mamparas protectoras, papeleras especiales con pedal para ad hoc para esta circunstancia y papel de uso individual biodegradable para todos los centros públicos. En el caso de las escuelas municipales, en concreto, pues también se les ha proveído de todo este material, así como de bidones de gel para cada una de ellas. En cuanto a... También se ha puesto en marcha, para ayudar en todas estas circunstancias, el servicio itinerante de enfermería. Este servicio... se ha previsto para que los equipos directivos de los colegios e institutos, bueno, pues puedan requerir por medio de protección civil cuando haya una sospecha fundada de que existe un caso COVID o para cualquier otra situación que sea necesaria la presencia de un sanitario. Entonces, es un servicio del cual creo que nos podemos sentir muy orgullosos y que está, bueno, haciendo y teniendo una acogida fantástica. Nos hace sentir seguros y eso es importante. Y luego, en cuanto el Ayuntamiento también está ultimando una serie de ayudas específicas para estas escuelas, para el inicio de curso, como son unas ayudas que recibirá de hasta 3.500 euros. O sea que no se está escatimando en todas las necesidades que las escuelas infantiles nos requieran. Estamos desde el equipo de gobierno en comunicación diaria con ellas para bueno, proceder a cualquier necesidad que les sobrevenga, pues estar ahí en el momento oportuno y poder solventarlo. En cuanto a la pregunta número 7, que varios de los grupos nos trasladan, es cuando se va a convocar el Consejo Escolar Municipal. Ya la concejal les informó en el pleno de junio, fue, sí, la intención de convocar este consejo y que coincidiera con el inicio de curso. Entonces, se considera desde la Concejalía de Educación que, bueno, la primera reunión hay que plantearla cuando este curso ya ha comenzado, para bueno, pues asegurar que la elección de los miembros tengan ya una continuidad, ya durante todo el curso. Entonces, me trasladan desde la concejalía que en octubre se realizará, una vez que los centros ya hayan tenido oportunidad de trabajar durante algunas semanas, y bueno, pues ella les transmitirá la fecha oportuna cuando así disponga de ella. Por otro lado, las preguntas del Grupo Municipal Socialista, referidas la primera a la convocatoria de ayudas para material escolar. Entonces, también nuestra concejal se comprometió con todos los grupos para darles información y, bueno, las ayudas a las que referían están garantizadas para todas aquellas familias tricantinas que por su situación socioeconómica más lo necesitan. Entonces, seguramente que habrán podido leer en las bases ya publicadas que se han establecido 4 tramos para poder incrementar las ayudas a aquellas familias cuyos ingresos sean menores. De tal manera que de estos 4 tramos sería el primero, cuando la renta per cápita familiar es menor de 6.000 euros, las ayudas serán de entre 170 euros para segundo ciclo de infantil y 300 euros en el caso de bachillerato o formación profesional superior. El segundo tramo sería, si la renta per cápita familiar es de entre 6.000 y 8.999,9 euros, las ayudas serán de entre 136 y 240 euros en función de los cursos antes referidos en el primer tramo. En el tercer tramo sería cuando la renta per cápita familiar es de entre 9.000 y 15.000 euros. Aquí las ayudas serán de entre 108 euros y 192 euros respectivamente. Y por último, cuando la renta per cápita familiar es de más de 15.000 euros, las ayudas serán de entre 88 euros y 154 euros, respectivamente, para los cursos que les decía anteriormente. Entonces, bueno, las ayudas se conceden comenzando por aquellas solicitudes de familias con ingresos menores para agotar el presupuesto previsto de 160.000 euros. Eso significa que siempre llegará y siempre está garantizado que llegue a aquellas que más lo necesitan. Y luego, como no podría ser de otro modo, pues el equipo de gobierno ha previsto la situación de aquellas familias que cuentan entre sus miembros con personas, bueno, pues que desgraciadamente están en situación de ERTE, de ERE o desempleados de larga duración como consecuencia del COVID. Ellos percibirán la cuantía máxima en el caso de que ser beneficiarios de estas ayudas. La pregunta número dos, en la que solicitan los datos de escolarización de las escuelas infantiles de gestión directa e indirecta, pues desde la concejalía nos informan que los datos se facilitan por parte de la presidencia del Servicio de Apoyo a la Escolarización de Educación Infantil, en concreto de la directora de la escuela infantil, La Foresta. Las escuelas infantiles públicas han admitido un total de 393 niños, de los cuales 63 son hasta un año, 140 de 1 a 2 años, 190 de 2 a 3 años y en lista de espera han quedado 42 niños de hasta un año y 38 de 1 a 2. En 2 y 3 años, informarles que no hay lista de espera y hay aproximadamente 14 vacantes. Con respecto a los datos de escolarización que también solicitan, bueno, pues me remito a las respuestas ya aportadas para los anteriores, para las que ya habían solicitado los grupos políticos anteriores. La pregunta número 3, con respecto a las modificaciones que solicitó cada centro educativo a la Comunidad de Madrid, con el tema de desdobles, grupos mixtos, etcétera, también está ya contestada a los anteriores grupos. En cuanto a la inquietud acerca de las cámaras que se van a instalar por parte de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos para facilitar la educación telemática, bueno, pues solicitaremos qué intención tiene la Comunidad de Madrid con respecto a este tema, pero sí les podemos informar de la que tiene el equipo de gobierno y es contribuir a esta reducción de la brecha digital detectada tras esta pandemia COVID, ¿verdad? Entonces habrá una convocatoria de ayudas para la adquisición de equipos u otra tecnología que de alguna manera mejoren la posibilidad de educación online, tanto de docentes como de alumnos. Y luego otra de las preguntas era ¿cuántas aulas se encuentran en cuarentena? Entonces, a fecha de hoy, los datos que se nos trasladan en el municipio de Tres Cantos desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, bueno, pues son, se han confinado 7 aulas en 6 centros educativos, 3 públicos, 2 concertados y una escuela infantil pública. Sería el Carmen Iglesias con 2 aulas, el Humanitas con 1 aula, Cervantes 1 aula, la Escuela Infantil La Foresta con 1 aula, Nuestra Señora de la Merced 2 aulas y Aldebarán tiene ahora mismo 1 aula en estas circunstancias. Con esto se quedan respondidas las preguntas referidas al área de educación y como ya les decía, desde la concejalía se les trasladarán todos estos datos ya con desgloses y con toda la información en todos sus apuntes, bastante completa, como así es que nos lo han requerido. Y luego, por otro lado, tenía yo una pregunta referida a cultura por parte del grupo Ganemos, con relación a... nos informan que el viernes pasado, y es cierto, se reabrió nuestro teatro municipal de nuevo, y don Federico, le digo, póngase de acuerdo con su compañero ahora estrenado concejal, don Pedro Ayala. Creo o tengo informado así que él asistió a esa representación, lo cual le agradezco. Y creo que expresó su satisfacción con relación al diseño del protocolo que llevamos a cabo desde el área de cultura para bueno, esta nueva reapertura del teatro. El gobierno municipal, bueno, pues hemos estado trabajando durante los últimos meses para que esta vuelta al teatro, lo primero, sea una opción segura para todos los tricantinos. Y bueno, pues ya hicimos el primer ensayo en los eventos que tuvieron lugar en verano, y ahí se demostró que la cultura, pues bueno, podía ser ejemplo de prevención y de seguridad, y se podía disfrutar de ella. Entonces, a partir de ahí, hemos trabajado desde la concejalía intensamente para que estas garantías de seguridad y, por supuesto, con todos los protocolos y directrices presentes, pues haga de la cultura un momento seguro y un momento de disfrute. Entonces, le puedo decir que...
Por favor, no voy a permitir ni verbalmente ni por escrito ninguna pregunta. Por favor, retire eso, no sé quién ha puesto, pero por favor, retírenlo. Muchas gracias. Puede continuar, concejal.
Gracias, alcalde. E informarles de las recomendaciones, vamos, del protocolo que se ha desarrollado dentro del teatro. Primero y principal, que quede claro a todo el mundo que se están cumpliendo las recomendaciones sanitarias dictadas por la Comunidad de Madrid. Esto es el cumplimiento de un aforo, que es el 75%, y el uso obligatorio de mascarilla como fuente de protección. En ningún momento se dice que las butacas tengan que estar distanciadas. Las butacas pueden estar contiguas, siempre y cuando se cumplan esas dos premisas, aforo y uso obligatorio de mascarilla. No obstante, desde la concejalía, bueno, pues hemos querido implementar más seguridad, y lo que hemos hecho ha sido que se puedan adquirir entradas por medio de agrupaciones de una, dos y tres butacas para agrupaciones familiares, con una separación a la derecha dentro de esas butacas, de manera que el teatro nunca cumple el aforo y siempre hay una distancia entre los espectadores. Además, a los espectadores se les convoca un tiempo antes en función del número de butaca que han adquirido, para que la entrada no sea de una manera, bueno, pues multitudinaria, y sea escalonada. Al igual que la salida, se avisa a todo el mundo que la salida tiene que ser de manera escalonada. Esta es otra de las medidas que nos aseguran, bueno, pues que podemos estar tranquilos en ese espacio escénico. Por otro lado, la limpieza y desinfección también se ha reforzado, y también se toma la temperatura a los espectadores antes de acceder al teatro, y así como se les obliga a hacer uso del gel hidroalcohólico antes de entrar. Además, tanto trabajadores del teatro como los trabajadores de las compañías, así como los artistas, pues están obligados a una serie de protocolos que hacen que su salud y seguridad esté asegurado. Y no solo las personas, sino que también el atrezzo que tiene que entrar en escena luego, pues ha debido de pasar por un protocolo de cuarentena y seguridad que ayuda a que los artistas que en ese momento están en el escenario pues estén seguros y tranquilos. En fin, que estamos convencidos de que en Tres Cantos, por lo menos, la cultura es segura, y queremos que sea un espacio, un lugar protegido donde disfrutar y bueno, pues ver espectáculos de calidad y olvidarse un poco de estos momentos difíciles, ¿verdad? Así, bueno, pues les invito este fin de semana. Mañana y pasado habrá unos espectáculos en los que los monologuistas, que han tenido bastante éxito durante la pandemia, bueno, nos van a procurar un momento de distracción y de, espero, alegría, para estar allí un buen rato en un momento cultural. Y también el domingo la experiencia será única e irrepetible, con el gran señor de las tablas, don José Sacristán, con él y con su representación de Mujer de Rojo sobre fondo gris. Queremos hacer un homenaje al gran don Miguel Delibes en su centenario, que se celebra este año. Desde aquí les invito a que bueno, pues disfruten de la cultura en su ciudad, en nuestro teatro, y que estén tranquilos, que hemos hecho todo lo posible y lo imposible para que sea una opción segura. Muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias, doña Elisa, por la explicación que nos ha dado. Creo, y para resumir, queda un minuto para las 8, es el tiempo que voy a utilizar para hacer un pequeño análisis y contestar alguna pregunta. Tres Cantos goza de una excelente educación. Se ha demostrado, yo creo que de varias formas, ¿no? Se ha demostrado durante la pandemia, se ha demostrado en la escolarización y también se ha demostrado en los nervios que veo a algunos concejales de otros grupos en la televisión. Goza de una excelente salud. Gracias al trabajo que está realizando la Consejería de Educación. Gracias también al trabajo, porque es que luego también, claro, es lo que sucede, hay que ponerse también la piel del otro. Yo creo que hay muchas personas que no son capaces de ponerse en la piel del consejero, ni del viceconsejero, ni de los directores generales. No son capaces de ponerse nunca en la piel cuando tienen que hacer frente, y ni siquiera del ministro, es decir, no voy a poner colores, ni siquiera de la ministra o del secretario de Estado. No son capaces de ponerse, más que exigir y con parcantitas. De verdad, es excelente el sistema educativo que tenemos en Tres Cantos. Y digo, principalmente por el trabajo excelente que realiza la Consejería, el trabajo excelente que realizan el profesorado de Tres Cantos, el trabajo excelente que realizan los padres, y luego también quiero aportar también el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Tres Cantos, como se ha visto. Y se pueden poner nerviosos con manitas y con deditos y con lo que ustedes quieran, pero ahí está el mensaje que recibimos diariamente de los padres tricantinos felicitándonos por el trabajo excelente que está realizando en los colegios. Y ya la concejala ya lo ha explicado claramente y la respuesta que estamos dando a la vuelta al colegio creo que es, en Tres Cantos, es un ejemplo a seguir. Y el ejemplo lo tenemos cuando los grupos de la izquierda se ponen muy nerviosos. Ese es el mejor ejemplo de que lo estamos haciendo muy bien. Entonces, quiero, en primer lugar, agradecer a doña Elisa, pero sobre todo a doña Marisa, que incluso como valenciente pues ha sido capaz de transmitirnos todos los datos para que los pudiésemos dar a toda la corporación y a los que nos estén viendo en este momento. Y luego, como bien ha dicho, también se trasladará por escrito. Y luego, por supuesto, también quiero agradecer el trabajo y la colaboración también de don Javier, porque está siguiéndonos y también está dando la información a todos. Contestando solamente a una pregunta que se me ha hecho muy directamente a todas, pero muy directamente, señor Juan Andrés Díaz Guerra, con respecto a las invitaciones. Mire, creo que no engaño si digo que estamos viviendo un momento de enorme dificultad. Y aquí el que se debía de contar, y así se ha hecho, es con las dos personas más importantes, que eran las dos personas que se iba a homenajear, en este caso, Jaime Maitas y Keka Vega. Vivimos momentos difíciles, momentos de pandemia, momentos donde cada día nos están diciendo los aforos que tenemos que tener. Y son decisiones que se toman al último momento, pero decisiones que usted se enteró el mismo momento que el resto del equipo de gobierno. Incluso gente del equipo de gobierno no fue porque tenía otra agenda. Y es que exactamente, es decir, y si quiere le podemos mostrar los correos que se mandó, sí, se puede mandar los WhatsApp para que usted lo sepa. Es decir, y hubo gente que tenía ya reunión en ese momento y no pudo asistir. Y no pasa nada. Simplemente el homenaje es a las dos personas, la corporación, el ayuntamiento, el pueblo de Tres Cantos, el homenaje que hace a dos figuras que son Jaime Mata y son Keka Vega. Quiero terminar. Y, de verdad, agradecer a este gran equipo, que, y no lo digo yo, lo dice los vecinos, los mensajes que nos llegan de felicitación, en situaciones complejas como las que hemos vivido, su comportamiento, su actividad, su actitud responsable, seria, el cual, como alcalde, estoy enormemente orgulloso. Terminamos esta sesión plenaria. Quiero agradecer a todos, la corporación también, por el esfuerzo que se ha realizado durante la pandemia, durante el confinamiento, posteriormente también. Sí, creo que los 21 concejales hemos dado ejemplo de trabajo, de dedicación, y los vecinos sabrán también valorarlo. Un momento difícil, como era este pleno, pues lo hemos celebrado y creo que podemos estar orgullosos. Y, sin más, levantamos la sesión. Señor secretario, señor interventor, que nos ve por streaming, muchas gracias y levantamos la sesión.